La dana de anoche golpea Zaragoza y obliga a movilizar a la UME. David Casado, buenos días.
Buenos días, Cristina. Desde la tarde de ayer, las fuertes lluvias han azotado varios puntos de la comarca de Tarazona, el Moncayo y de la Ribera del Ebro. Así sonaba la lluvia de anoche. Precisamente en el centro de Tarazona se han registrado en apenas una hora más de 20 litros por metro cuadrado. Hasta ahora se han registrado una treintena de incidencias por estas tormentas. Por ello y además por las previsiones de la situación para hoy, la Unidad Militar de Emergencia se ha movilizado en pueblos como Grisén, Figueruelas o Pedrola, que han sido los más afectados por esta tromba de agua. De allí, en concreto de Pedrola, es Elena, tiene un bar y se le ha ido la luz por las lluvias.
Veo, vamos, que coches del gobierno de Aragón, gente que saca agua de las bodegas y todo. Yo en el bar no tengo luz, ha llovido encima del cuadro eléctrico. Es un desastre. En el pueblo es un desastre.
El gobierno de Aragón mantiene activado el nivel 2 de la emergencia de este plan especial de protección civil y a esta hora ya ha comenzado la reunión del CECOPI en la sala de crisis del 112. Se espera que después de este encuentro para valorar la situación actual comparezca el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro. Pendientes de esa reunión y pendientes de la evolución del tiempo por si precisamente vuelve a llover. Los avisos naranjas en Aragón se van a extender a Cataluña y a la Comunidad Valenciana, Rodrigo Simón.
Durante todo el sábado, la dana que entró ayer en la península seguirá siendo protagonista, especialmente en el nordeste del país. Tanto Cataluña como Aragón tienen activa la alerta naranja en la mayor parte de su territorio. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Dará lugar a un ambiente propicio para la formación de tormentas que podrán ser muy adversas, al dejar chubascos muy fuertes, rachas de viento intensas y granizo grande.
Las temperaturas caerán en todo el territorio, alcanzando valores más cercanos a lo normal en esta época del año o incluso más frescos todavía.
En el plano político, Pedro Sánchez busca recobrar el pulso con su plan estatal de lucha contra la corrupción. En la Moncloa cree que con este despliegue de medidas de aquí a un año pueden servirles para ganar crédito. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los intereses estratégicos de los socios pasan por sostener a Pedro Sánchez mientras le recuerdan su precio. El pacto por la financiación singular de Cataluña tiene a Esquerra pendiente del acuerdo bilateral el lunes entre el gobierno y la Generalitat y del impulso a una proposición de ley en el Congreso para garantizar la agencia tributaria catalana. Apenas 24 horas después, Sánchez abre las puertas de la Moncloa al Lendakari Manol Pradales en otra reunión para impulsar las transferencias pendientes del Estatuto de Guernica. Tras los republicanos y los nacionalistas vascos esperan para girar sus facturas Junts, entre ellas un poder judicial catalán. En la partida, además, la otra pata de coalición, Sumar, que pide un giro con la especial atención a los permisos retribuidos y a la vivienda. Si algo demuestran las demandas, interpreta la Moncloa, es que los costaleros ven todavía recorrido a la legislatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España ya está en los cuartos de final de la Eurocopa Femenina, Paula Otón.
Y lo ha hecho con pleno de victorias. La selección española remontó a Italia 1-3 gracias a los goles de Atenea del Castillo, Patri Guijarro y Esther. España pasa como primera de grupo y se enfrentará a la anfitriona Suiza. Anoche, en el partidazo de COPE, Atenea del Castillo analizaba el cruce.
Tenemos que tener los pies en la tierra, ahora nos toca la anfitriona, que va a ser un rival muy, muy complicado. La mayoría de gente pues, va a venir a ver a su selección, estoy súper contenta de que los campos estén llenos, me hace especial ilusión a mí y a todas mis compañeras. Entonces jugar contra la anfitriona va a ser un plus más, ¿no? de ese campo lleno, ese factor campo y bueno, súper contentas e ilusionadas ahora por todo lo que nos viene. Estamos muy contentas por las sensaciones, que al final eso era lo más importante, y sobre todo por las victorias.
En tenis, Carlos Alcaraz ganó a Taylor Fritz y se cita el domingo con Jannik Sinner en la gran final de Wimbledon. Por cierto, hoy se jugará la final femenina entre Iga Swiatek y Amanda Anisimova. Y en MotoGP, en el Gran Premio de Alemania, a las 11 tendrá lugar la clasificación para la carrera.
Gracias, Paula. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Te quedas ahora en la mejor compañía porque comienza Fin de Semana con Cristina.
Querido David Casado, si te parece nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Muy, buenos días, España. Es sábado 12 de julio y todo el equipo de fin de semana te saluda y Cristina López-Schlichting en su nombre. Vamos a acompañarte sábado y domingo de 10 a 2. Las lluvias, ya lo has oído, han arreciado esta noche en Aragón, donde se han concretado casi todos los daños de una dana que ha obligado a avisos rojos y naranjas en buena parte de La Rioja, País Vasco, Navarra, Cataluña, Burgos y Aragón. Ha llovido con furia y los pueblos más afectados son Grisén, Figueruelas y Pedrola en Zaragoza. Se han producido algunos rescates de personas atrapadas, cortes de carreteras y suspensión de la cobertura de móvil y eléctrica. El Gobierno de Aragón activó a tiempo las alertas en los teléfonos, pidió que no se circulase por carretera y anticipó que bajos y sótanos podían inundarse. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, se ha desplegado desde Zaragoza en varios municipios de la Ribera Alta del Duero. A partir de mañana se espera que la tormenta abandone la península y el tiempo se estabilice. Vamos a saludar a Álvaro Montaner, compañero de COPE Zaragoza, pero para que nos haga un resumen de lo acontecido. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Lo más grave, ¿qué ha pasado y qué ha obligado al despliegue de la UME?
Bueno, pues si te parece, lo has explicado fenomenalmente bien, pero por hacerlo cronológicamente, todo lo que tú decías, Cristina, pues la dana se empezó a sentir ayer por la tarde, primero en la localidad de Tarazona, que se anegó de agua a media tarde, entre las 7 y las 8. Las imágenes, por ejemplo, del río Queiles, que es un río, pues para quien lo conozca, de escaso caudal, pues fueron muy llamativas porque se desbordaron y porque las imágenes pues fueron francamente llamativas. Y es que, de hecho, pues en esta comarca, en Tarazona y el Moncayo, así como bien decías, en las comarcas de Laranda y de Valdejalón, pues cercanas a estas zonas del territorio, en la provincia de Zaragoza estamos hablando, y en la comarca de Teruel, en la provincia de Teruel, con las comarcas de Giloca y el Bajo Aragón, pues las tormentas se dejaron sentir, especialmente pues en estas zonas, en algunas de ellas en forma de granizo. Subiendo en el mapa, y si hablamos de la provincia de Huesca, las precipitaciones allí también se dejaron sentir en el Valle de Zuriza, y para vuestra un motón, la cabecera del río Veral, allí, Cristina, se acumularon 104 litros por metro cuadrado. Madre mía. Cosa no se quedó allí porque siguió complicándose, tanto fue así que, como tú bien decías, a eso de las 23:45, a las 12 menos cuarto de la noche, en muchos móviles, yo por ejemplo la recibí ayer por la noche, estaba con varios amigos y empezó a pitar el teléfono, sonó el aviso de esa alert, lo lanzó el Gobierno de Aragón, como bien decías, después de que la EMET anunciase ese nivel rojo por tormentas que iba a durar hasta las 2 de esta pasada madrugada, así que bueno, pues miles de personas, tanto en Zaragoza capital como en muchas zonas de la Ribera del Ebro, en esta misma provincia, pues recibieron el aviso. Es la primera vez, como curiosidad, Cristina, que se recibe en Zaragoza capital, que se manda este aviso. En Aragón sí que se había recibido, era la segunda vez, porque este sistema se activó hace unos meses a raíz de una fuga de cloro que se registró en el municipio de Utebo, también en la provincia de Zaragoza. Y bueno, tras el aviso, Cristina, pues cosas, detalles de lo más llamativo. Hubo rescates esta pasada madrugada. Los servicios de emergencia auxiliaron en Pedrola, por ejemplo, a una mujer y a tres niños de 10, 8 y 6 años a los que les sorprendió esta crecida. Y es que llovió en estas zonas. En Figueruelas, que mencionabas hace un momentito, en la propia Pedrola o en Grisén, todas en la provincia de Zaragoza, cayeron 100 litros por metro cuadrado, y además en Boquiñeni y Pradilla de Ebro se perdió el suministro eléctrico. Emergencias realizó, que sepamos, 4 rescates en coches atrapados por esas fuertes lluvias, y ante esto, finalmente, como también mencionabas ahora en este breve resumen que hacía Cristina, el Gobierno de Aragón pidió el apoyo y el auxilio de la UME, que finalmente se desplegó para ayudar en estas tareas de rescate. Muy pendientes vamos a estar hoy, por ejemplo, a esta hora 10 y 9 minutos de la mañana sigue lloviendo en Zaragoza y en diferentes zonas de su provincia, así que hoy por lo menos hasta las 9 de la noche, que es el aviso naranja que está decretado aquí en la provincia de Zaragoza, vamos a estar muy pendientes del cielo y esperemos que no tengamos que lamentar más actos como los que hemos visto esta pasada madrugada causados por la lluvia.
Es Álvaro Montaner desde COPE Zaragoza, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Y el presidente está de vacaciones en la finca de Quintos de Mora, en Toledo, para ver si coge aire y respira, que el lunes quiere empezar a negociar el cupo para Cataluña y pagar así el sostén de los socios independentistas cuando arrecian los escándalos en torno al gobierno. Quintos de Mora está a 155 kilómetros de Madrid, apenas un rato en coche. Pero Pedro Sánchez y Begoña Gómez han cogido un helicóptero del ejército y van a dedicar el finde a montar en bici, que dicen que les relaja mucho. Falta les hace, porque es un anticipo de sus vacaciones en La Mareta, en el complejo que construyó César Manrique en Lanzarote, y ya veremos si lo último de la UCO sale antes o durante su estancia en los mares. El Times de Londres, el Times, se ha hecho eco de que el padre de Begoña Gómez tenía prostíbulos de hombres y de mujeres y que tan deleznable actividad financió la primera vivienda de Pedro Sánchez. Los socialistas han voceado que la información es una colección de bulos recabados por la policía al servicio del gobierno de Mariano Rajoy. Y esta información se ha propagado por Radio Televisión Española. Pero hace mucho que los periodistas sabíamos de estas saunas, que eran bien conocidas en Madrid. Tanto Azul y Adán, los lupanares gays, como los de mujeres, fueron fuente de ingresos de Sabiniano Gómez y de sus dos hermanos, Enrique y Conrado. Y este ambiente laboral, por llamarlo de algún modo, es el ámbito en el que se crió la mujer del presidente de España. Sencillamente, hasta ahora no habíamos dicho nada, por discreción, porque los hijos no han de pagar las maldades de los padres. Pero es cierto que el ambiente prostibular parece habitual en las amistades de Sánchez y sus colaboradores. Todo esto no anima nada frente a la negociación de financiación singular de Cataluña, que así lo llaman, y que, repito, empieza el lunes. Dice la vicepresidenta María Jesús Montero que no se va a acordar nada que constituya un agravio para otras comunidades autónomas, pero es que el propio Emiliano García Page advierte desde el Partido Socialista del riesgo de saqueo.
Hay chantajes desde el primer día, pero es que ahora ya directamente estamos en el concepto de barra libre. Ahora los socios van a hacer un saqueo todavía mayor al concepto de unidad de España, que va íntimamente ligado al concepto de igualdad entre los españoles.
Es el presidente, efectivamente, de Castilla-La Mancha. ¿Cómo nos vamos a fiar de una ministra que mintió cuando recientemente decía que Santos Cerdán no tenía nada que ver con el partido? O que hace 5 meses anunciaba la fulminante expropiación, por ejemplo, del hotel ilegal del paraje natural del Algarrobico en Almería, que por supuesto sigue en pie y sin visos de demolición. La señora miente y lo ha demostrado.
Falso que el gobierno de España esté promoviendo privilegios para otras comunidades autónomas. Nunca, jamás, el gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras comunidades autónomas, con otras sensibilidades o con otra forma de entender la autonomía. Por tanto, lo que el gobierno de España está trasladando y está trabajando es en una mayor profundización de las competencias autonómicas.
Distintas sensibilidades autonómicas. Qué bonito eufemismo. De Gaza nos llegan noticias vergonzosas. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas confirmó ayer la muerte de 798 personas. Hacían cola para recoger ayuda humanitaria para sobrevivir. Fue en los centros de distribución israelíes. Las muertes abarcan desde el pasado 27 de mayo, mes y medio. 615 personas fallecieron en las colas y 183 en las rutas de los convoyes. Es una sangría humana. Y ayer salió el CIS, el estudio demoscópico que dirige para el gobierno José Félix Tezanos. Según 4.000 encuestas realizadas, Pedro Sánchez obtendría hoy un 27% de los votos frente al 34,3% que sacaba en junio. La bajada es notable y el PSOE quedaría, sin embargo, ligeramente por encima del PP. Es un retroceso de 7 puntos que recoge las reacciones al encarcelamiento del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el escándalo de los acosos sexuales de Francisco Salazar, que impidieron su nombramiento para la nueva Secretaría de Organización en el reciente Comité Federal del PSOE. La muestra no recoge, sin embargo, los efectos en la opinión del debate de esta semana en el Congreso, donde los socios políticos arroparon a Sánchez, ni las noticias sobre los prostíbulos del padre de Begoña Gómez. También el PP cae, dice Tezanos. Si el PSOE saca 27% de los votos posibles, el partido de Feijóo se quedaría en 26,5, ligeramente por debajo. ¿Quién sería el beneficiado? Pues según el CIS es Vox, que subiría 5,7 puntos y obtendría el 18,9% de los votos. Llama la atención que los resultados del CIS calcan exactamente lo que conviene al gobierno, que el supuesto acoso de que está siendo objeto perjudica a Sánchez, pero que ni por esas el PP lo alcanza y que el gran peligro es la ultraderecha que viene. Vamos a consultar al experto en demoscopia Narciso Michavila, presidente de GAT3, sobre este CIS y sobre el estado del resto de las encuestas. Siso Michavila, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin tenerte aquí?
Muy buenos sábados, Cristina.
Gracias por acercarte, además, en cuerpo mortal.
Sí, bueno, es que está el Retiro, además, maravilloso.
Es verdad.
Un paseito por el Retiro a estas horas siempre es agradable.
Realmente, realmente.
En España tenemos unos parques fantásticos en todas las grandes ciudades.
Siso, una impresión sobre el CIS, sobre los datos que ha proporcionado José Félix Tezanos.
Bien, me vas a permitir que no entre mucho en los datos porque son Tezanos, ¿vale? Una buena noticia para los votantes socialistas. Su partido no cae 7 puntos en este mes, por el sencillo motivo de que Sánchez nunca estuvo en el 34%. Es decir, nunca lo ha conseguido. Su techo ha sido un 31%. Imagínese que el mes pasado estuviera en el 34%. Es una tezanada más.
Recordemos a los oyentes con cuántos votos quedó segundo en las elecciones.
Porque... Quedó segundo y quedó con un 31% por un miedo precisamente a que hubiera un vuelco hacia la derecha, extrema derecha, y entonces... Hubo ahí un arreón final, que lo hemos constatado, y además aprovecho de nuevo para no entrar en teorías conspirativas. El voto por correo, la posible manipulación, no pudo cambiar resultados y el escrutinio está bien escrutado. Dicho esto, Tezanos vuelve a hacer una más de sus tezanadas. Cuando publique los microdatos, que todavía los tiene secuestrados, volveremos a ver cómo Tezanos está castigando, incluso con un peso que se inventó ya en octubre del 23, viendo que su cocina no era suficientemente manipulativa, pues le metió un peso oculto, que luego cuando sube los microdatos vemos y dices, vaya, José Félix, estás castigando en estimación de voto a todos tus compañeros de partido, Sumar, Podemos, de gobierno, Sumar, Podemos y todos los partidos, sobre todo los dos catalanes. A tu Partido Socialista Obrero Español le estás beneficiando y sobre todo estás beneficiando muchísimo a Vox y estás castigando al Partido Popular. Bien, dicho esto, yo sinceramente creo que José Félix está volviendo y todos los que están con él, o sea, en su momento los que hacían todos estos análisis, no olvidemos que quien le puso una demanda a la Junta Electoral Central porque no poníamos, Cristina, en nuestras fichas técnicas la sede social. Por eso nos llevaron a GAT3 en plenas elecciones a la Junta Electoral Central, que en 3 días cerraron la demanda, fue un tal Santos Cerdán. O sea, esa demanda del Partido Socialista estaba firmada por Santos Cerdán. Quienes estaban en toda la estrategia han estado desde las primarias. No hay más que leer todos los libros, entre otros el de José Félix Tezanos, hablando de las primarias a la Moncloa, había partido. ¿Quién era el núcleo duro estratégico de Pedro Sánchez en las primarias y posteriormente? Un tal José Luis Ábalos, un tal Santos Cerdán, un tal Paco Salazar que ha sido el estratega electoral en Moncloa hasta antes de ayer.
Que este es el del acoso, el del acoso sexual del pasado comité.
Efectivamente, el presunto PSOE. Acoso sexual, bueno, pues y un tal José Félix Tezanos. Bueno, estas cuatro inteligencias fueron las que ganaron las primarias junto con la inteligencia política de Pedro Sánchez, fueron los que le ganaron las primarias a sus compañeros de partido y los que aplicaron esa misma estrategia en Andalucía, con los resultados ya conocidos. Es decir, pensaron, si activamos el voto de Vox, conseguiremos que haya un miedo y, por lo tanto, conservar el gobierno de Andalucía. Bueno, ¿quién sufrió aquella estrategia? Susana Díaz. ¿Y quién se ha visto beneficiado por esa estrategia? Juanma Moreno, que va lanzadísimo el año que viene a una supermayoría absoluta en Andalucía.
Vamos, antes de mencionar el resto de las encuestas que podamos tener, a analizar por lo menos las cosas, sí, que a mí me llaman más la atención del CIS. El Tezanos reconoce que se ha producido un bajón, al margen de que parta
pero,
de
pero, insisto,
un...
no tan grande, ¿eh? Es decir, es verdad que el PSOE no estaría en 27%, ni de broma. Entre otras cosas, es bien fácil y eso lo puede entender todo el mundo. Si resulta que incluso con este peso oculto que digo que están ocultando, ya en intención directa de voto el Partido Popular está por encima del partido de Tezanos y encima en el recuerdo de voto estamos viendo que, como hace siempre Tezanos, entrevista mucho más votante socialista que el resto de partidos, automáticamente es que el PP le está sacando 8 puntos. Pero el Partido Socialista estaría ahora mismo en 24%, por debajo de los 100 escaños, pero ojo, la bajada no la ha producido este último mes Santos Cerdán y todo el debate que ha habido. Es lógico, o sea, es que ya lo vimos el año pasado en Europeas. El año pasado en Europeas Tezanos decía que su partido ganaba y su partido perdió. Y decía el año pasado que iba a haber un vuelco en Galicia y quien sufrió fue su propio candidato. Y cuando en las generales, que ahora mucho en Twitter dicen no, es que GAT3 falló. No, GAT3 dijo que iba a ganar el PP. Es verdad que le dimos hasta 150 escaños y fueron 137. Un desastre para GAT3, que espero que no se vuelva a repetir. De hecho, el año pasado clavamos las cuatro encuestas, pero dimos ganador al partido ganador. Y en ningún momento dimos una mayoría absoluta del Partido Socialista con Sumar. Porque si la encuesta de Tezanos hubiera sido cierta, ahora mismo no estaremos viendo pues todas las quejas que tiene Emiliano García Page de todas las cesiones que está haciendo el Partido Socialista.
O sea, tú lo que dices es que no se parte del 34%
de broma,
que le atribuye
es que nunca
al PSOE
lo ha tenido.
Hace claro. Un mes al PSOE, que actualmente no estaría en el 27% que está, indica.
Estaría en el 24% que estamos dando todos. A ver, es verdad que GAT3 en julio no hemos hecho nada de voto. Ahora estamos, pues que si en Rumanía con unos temas, que si en España con muchos, porque hay cantidad de temas que analizar, en Portugal, en medio Europa, ¿no? Pero voto no hemos hecho, sí que haremos a la vuelta del verano y publicaremos con ABC. Será la primera encuesta porque cuando más voto cambia es en Navidades y en verano.
¿Y el 24% que sí sacaría más o menos, según tus cálculos, el Partido Socialista, cómo vendría acompañado del PP?
Bueno, del PP y del resto, porque la pregunta que siempre se nos hacía, y aquí también, era ¿cómo es posible que el Partido Socialista no caiga? Y yo no paraba de insistir. El Partido Socialista antes, ¿eh? O sea, ha cambiado todo en este último mes. Porque entre otras cosas, muchas cosas que en la burbuja madrileña se conocían, has mencionado antes, ¿no? Negocios familiares de la familia del presidente. Oye, la élite de Madrid lo sabía todo el mundo. Pero
la élite, toda la prensa y los que estaban en el entorno.
Pero el electorado español no lo sabía. Es más, el electorado español de fuera de la M30 le ha pillado con una sorpresa enorme pues todo lo que ha pasado con Santos Cerdán, por ejemplo, ¿no? Ojo, presunción de inocencia, que todavía está en juicio. Pero, claro, a partir de ahí se ha desmoronado muchísimas de las cosas. Y sobre todo se ha desmoronado todo el relato del gobierno de que la culpa era de unos pseudomedios, de una prensa que acusaba. Y entonces, de repente, todos esos periodistas de fuera de Madrid dicen, anda, pues habrá que seguir todos esos medios que estaban desde el principio. Al final, el Wall Street Journal tenía razón, ¿no?, con el Watergate. Pues aquí lo mismo, a lo mejor todos esos medios que estaban anunciando habrá que hacerles más caso, ¿no?, con el Desigate, etcétera, etcétera.
Y según tus datos, si el PSOE estaría en realidad en un 24%, ¿dónde estaría el PP?
El PP ahora mismo le saca al menos 8 puntos al Partido Socialista.
O sea, hablaríamos de un 32%.
De un 32% más o menos, quiere decir que en estos momentos, y Vox es que está fuerte, nosotros en GAT3 lo hemos visto fuerte, no como le está dando ahora mismo
Tezanos, pero sí está subiendo.
Pero sí está fuerte, Vox está fuerte, pero es que muchos de los debates están beneficiando a Vox en Europa y aquí en España.
Interesante, porque en principio nos habíamos quedado en el golpe que había supuesto para el partido de Abascal la posición general de Trump con relación a Putin, que en su momento lo apoyó muy vivamente, y el tema de los aranceles, especialmente al campo español.
No, pero si es que son tan torpes en Moncloa que pensaron que metiendo muchas preguntas de Trump en este barómetro iba precisamente a venirle bien a su partido. Al final, una cosa es que tengas un partido de gobierno y que necesite estar en un partido de gobierno, y entonces la posición contra Trump pues perjudica a los conservadores en Australia o en Canadá. Pero un partido como Vox, que se está moviendo entre el 15 y el 20%, hablar de Trump, pues siempre vas a tener gente que esté más a favor de las posturas de Trump que de las de Sánchez.
¿En dónde pondrías ahora mismo a Vox frente a ese 32% del PP, 24% del PSOE?
Desde luego Vox por encima del 15% en el Congreso de los Diputados. Y luego, a ver, aquí la clave no es tanto ni Vox ni el PP. Aquí la clave es la izquierda. Es decir, bien, ahora el PSOE sufre castigo y baja y tal, pero es que el PSOE aún subiendo, como estaba subiendo, Sánchez perdía el poder. Le entró un triple de milagro por 4 escaños simplemente, pero es que la izquierda no ha parado de perder elección tras elección y encima está dividida. Es decir, saben perfectamente que no se pueden ir a elecciones porque pierden el gobierno. Porque además quien tiene la llave de toda la gestión no va a ser ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz, va a ser Iglesias.
Podemos.
Va a ser Podemos.
Sí, esto es una gran novedad.
Sí, Podemos sí,
Pablo Iglesias. Sentado viendo pasar el cadáver de Sumar y de...
Y por eso se está distanciando tantísimo de las posiciones de Pedro Sánchez, porque él sabe que cuando llegue al menos tiene grupo propio. Ya a día de hoy Podemos tendría grupo propio, por eso se salió del gobierno. Entonces, todo el espacio a la izquierda de Sánchez era el que estaba sufriendo. Y por eso no les salía la aritmética. Pero igual que Esquerra Republicana, igual que Junts. Junts, además, ahora le surge una amenaza muy potente, que va a ser, o sea, herencia de esta legislatura para la izquierda, que se lo tiene que hacer mirar, es haber dejado a Vox en todas las instituciones. Y ojo, Alianza Catalana. Es decir, Alianza Catalana es un...
Que es para que aclaren nuestros Silvia oyentes Oriol, como un Vox catalán...
Absolutamente independentista. Absolutamente anti-inmigración, absolutamente... Y hay muchísimo votante de Junts que en estos momentos está yendo... Porque no olvidemos que en Cataluña y en el País Vasco, aparte de los problemas de vivienda potentes, aparte de corrupción, que ya lo detecta también Tezanos, aparte de crispación, en esos territorios los problemas de inseguridad son muy potentes.
Y lo que se preguntan los oyentes, después de todo lo que están oyendo, es si el bloque formado por la ultraizquierda y el PSOE, más los independentistas, volvería a tener en estos momentos posibilidades de gobierno.
Yo ahora mismo, sinceramente, es cuestión de ver qué ha pasado en todas las elecciones, que analizar muy bien qué pasó el 23 de julio, por qué ganaron, etcétera, y qué ha pasado después. O sea, todas las promesas, todo. Y luego, bueno, el año que viene, más allá de encuestas, tendremos...
O sea, ¿tú en este momento los ves ganadores o no?
¿A la izquierda?
A la izquierda con los independentistas y con el PSOE.
No, es que es imposible. No, es que el mismo CIS ya te está dando... O sea, incluso aunque tomaras por buenos los resultados de Tezanos, que ya insisto que lo hace todo para arrimar el ascua a su sardina... él mismo ya lo conviertes en escaños y está reconociendo el vuelco. Vamos, la prueba de ello es por qué no van a elecciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguno
que además, Cristina, que esa era otra pregunta. ¿Cuándo va a haber elecciones? Yo no creo que las vaya a haber en otoño, fíjate. Y es más, creo que el año que viene va a intentar Sánchez aguantar todo lo que pueda. Otra cosa es que pueda, no lo sé. Porque aquí hay otro análisis muy interesante.
Sí, lo que estás diciendo es lo mismo que ha dicho Óscar Puente, ministro de Transportes, esta semana. O sea, sí, va a haber intento de aguantar hasta el 27, pero nunca se sabe.
Nunca se sabe. Y hay un análisis psicológico muy interesante. Tony Blair decía que todo conspira contra la normalidad en un primer ministro. O sea, porque viven en una anormalidad absoluta. La prueba es que quien toma las decisiones ahora en el Partido Socialista es alguien que tiene que viajar en un helicóptero militar e irse fuera y volver a estar rodeado de los santos cerdáns, es decir, de gente, ¿no?, que no le está diciendo la verdad. No es algo solo de Sánchez. Esta Ana Botella cuenta en sus memorias una anécdota muy divertida, y es que en un acto público una vez se le cayeron las faldas y se quedó en enaguas. Y entonces ella misma lo relata, que cuando llegó por la noche, eso fue por la mañana, y cuando por la noche vio a su marido, al presidente Aznar, descubrió que nadie en el entorno de Aznar se había atrevido a contarle la noticia. No tenía ni idea. Es decir, los personajes menos informados de cualquier democracia son los presidentes.
Pues es una paradoja. Y claro, otros no se atreven a decir que el rey está desnudo.
Así es.
Es Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAT3. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchas gracias. Buen verano a todos y que recuperemos energías que las vamos a necesitar para un curso bastante intenso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el gazpacho Carrefour Classic de un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 48 céntimos y así en más de 2.500 productos. Hasta el 23 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye,
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz tu Rebel.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento la suerte por miedo a que exista esta...
Las lluvias parece que se van a ir marchando y que esperemos no den disgusto más antes de irse. Pero lo cierto es que estamos en verano, lógicamente. España suda con el calor. A lo mejor este fin de semana es más fresco y lo notas. Desde luego en Madrid estamos con chaqueta. Pero lo normal es estar en muchísimos lugares por encima de 35, en el sur de España por encima de 38 y por encima de 40, y aires acondicionados, abanicos, paraguas y bebidas frías son nuestra vida cotidiana. Pero no en todas partes. Resulta que nos hemos enterado de que incluso en plena canícula, dos pueblos de León registran temperaturas bajo cero. Sí, sí. Es absolutamente sorprendente. El primero de ellos es Prado Beneiro, una pequeña localidad de la comarca de Babia, perteneciente al ayuntamiento de San Emiliano. Y el segundo es Villaceiz, una localidad del municipio leonés de Soto y Amió. Fíjate, los dos pueblos han registrado respectivamente esta semana menos 5 grados y menos 2,3. No, es una broma pesada. Me ha producido tanta curiosidad que vamos a hablar con dos de las vecinas. Ana Belén Gutiérrez. Ana Belén Gutiérrez es vecina de Villaceid y Natalia Quiñones es responsable del Centro de Turismo de Prado Beneiro y vecina de esta localidad. Ana Belén, buenos días.
Buenos días.
Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, ¿qué temperaturas más o menos tenéis ahora mismo, Ana Belén?
Pues ahora mismo debemos de estar en unos 20, 21 grados. Es una temperatura muy agradable.
¿Y por la noche?
Por la noche estábamos a 14. A la 1:30 de la mañana había 14 grados. O sea que hoy...
Uy, estoy perdiendo a Ana Belén. Voy a hablar con Natalia. ¿Qué temperatura habéis tenido hoy?
Ahora mismo pues estaremos en torno a unos 22 grados.
O sea, muy bien.
Y esta noche 12, 14 aproximadamente.
Claro. ¿Vosotros habéis notado este año algún cambio? ¿Hace más calor? ¿Hace menos frío, Natalia?
Sí, la verdad es que en el mes de junio tuvimos ahí unas temperaturas muy altas que no son normales para esta época. Podemos tener, pues a lo mejor en julio, en agosto sí que podríamos llegar a los 30 grados, pero no en junio, como fue el caso ahora.
Sí, es la cadencia general. ¿Y esas mínimas bajo cero son habituales en tu pueblo?
En invierno sí, ahora no.
Ajá, o sea, esto también es novedoso.
Sí. Está cambiando todo, la verdad.
¿Qué temperaturas mínimas habéis registrado?
¿A lo largo del tiempo o ahora?
Ahora en junio.
Ahora sí, ahora en junio, pues las más altas, pues eso, la tercera semana de junio así tuvimos hasta 35 grados. Y de mínimas ahora esta semana sí que tuvimos bajo cero.
Esta misma semana. Ya hemos recuperado a Ana Belén. ¿Vosotros habéis tenido un junio anómalo en Sotio y en Amío, en León?
Sí, sí lo hemos tenido. Ha hecho mucho, mucho calor, mucho más que otros años. Las noches, incluso hubo noches ahí en que hizo bastante calor. Pero sí, estamos notando que hay temperaturas más altas que otras veces.
Y me decía Natalia que los grados bajo cero de esta semana que han tenido en esta zona de León no son normales. ¿Los vuestros son habituales en julio?
Hay años en que sí. Hay años en que sí. Estamos muy acostumbrados a que las patatas se nos hielen.
¡Ay, madre mía! ¿En julio?
En julio. Entonces, sí, no es que sea todos los años, pero bueno, tampoco que nos pille de sorpresa.
Y oye, ¿cómo hacéis, Ana, en ese arco tan amplio de temperaturas, de estar por un lado bajo cero y subir hasta 35 y 40 como habéis subido en junio? ¿Los cuerpos lo tienen que notar?
Pues ya ves, es que te dejan machacada porque estás en una temperatura fría por la noche, en que duermes muy a gustito con tu manta tapadito, y luego por la noche, durante el día, ese calor tan fuerte, pues quieras que no, el cuerpo pues está un poquito cansado, pero bien.
Natalia, ¿cómo lo lleva? Natalia, ¿cómo lleva estas oscilaciones?
Pues lo mismo que Ana Belén, la verdad. Lo que pasa que, bueno, los clientes que tenemos nosotros aquí en la Casona de Babia están encantados.
Claro, o sea, vienen huyendo del calor.
Mucha gente de fuera, exacto. Y entonces por la noche taparse, dicen que es una maravilla.
Claro, en ese sentido, Natalia, tenéis un futuro brillante, porque si se produce un progresivo calentamiento de España, la gente se va a refugiar ahí en León.
Claro, sí, sí.
Es muy...
Nos viene muy bien, la verdad.
Claro, ¿tú has vivido siempre allí, Natalia?
Sí, sí, sí.
¿Has notado algún cambio?
Pues eso, que sí que antes no hacía este calor que hace ahora. Antes también en el invierno nevaba mucho más y ahora nos nieva menos.
Ana Belén, ¿vosotros habéis tenido lluvias? Digo, perdón, ¿nieves?
Pocas. En los últimos años la verdad es que nieva bastante menos. Pero sí, este año tuvimos.
Oye, ¿y cuando hace bajo cero por la noche estos días, Ana Belén, hiela?
Hiela. Sí.
¿Y hiela en julio? Es que verdaderamente es sorprendente. Sí. O sea, vosotros podéis prescindir de la nevera, podéis tener una alacena.
Sí, la verdad es que sí. Porque es ¿qué pasa de eso? Durante el día de una temperatura muy alta a la noche a una temperatura muy baja. Muy baja. Es además alguna corriente, algo que hay y es por lo que ocurre. ¿No?
Oye, cuando contáis, Natalia, que en vuestro pueblo hay menos 5 grados en pleno verano, ¿qué os dicen? ¿Eso se cree?
La verdad es que no. La gente no nos lo cree, no.
Es que es...
Dicen que es imposible.
¿Y cómo es levantarse una mañana de julio, Ana Belén, con escarcha o con el coche helado?
Bueno, pues la cosa es que no está, en estas temperaturas de ahora del verano no ves esa escarcha en los coches. Pero claro, te levantas por la mañana y madre, que se te queda la piel en carne de gallina porque hace mucho frío, claro. Es un frío de invierno, no un frío de julio.
O sea, Ana Belén, vosotros no cambiáis el armario. Lo tenéis siempre lleno de cosas de invierno y de cosas de verano.
Exacto, exacto. Yo eso de gente que dice que hace el cambio de armario, yo no lo hago. O sea, siempre tengo lo mismo porque siempre te hace falta la chaqueta.
Ay, qué gracia, por favor. ¿Y Natalia igual?
Exactamente igual. Nosotros no hacemos cambio de armario.
Es que es
buenísimo.
Siempre
tenemos que estar guardando algo por si acaso.
Pues aquí lo tenéis. Los dos pueblos de España que siguen registrando temperaturas asombrosas esta misma semana, 5 grados bajo cero y 2,3 grados respectivamente. Son Ana Belén Gutiérrez, vecina de Soto y Amío de León, y Natalia Quiñones de Prado Beneiro, en la misma provincia. Muchísimas gracias a las dos y abrigaros.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Hay quien dice Diego donde dijo Diego y quien dice Diego donde dijo Digo. Y eso últimamente en política está muy de moda, no vamos a dar detalles, pero sobre los mentirosos compulsivos, los pinochos profesionales, le hemos pedido criterio a Marían Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Vaya tema interesante.
Hoy. Porque el mentiroso nace o se hace.
No, nadie nace mentiroso, Cristina.
No,
nacemos con instinto de supervivencia. Entonces, cuando tú vives en un ambiente donde tienes que sobrevivir, buscas cómo hacerlo. Y a veces esa manera es mintiendo, porque tienes miedo a ser castigado, tienes miedo a ser criticado, tienes vergüenza, tienes miedo al abandono. Y hay ambientes donde decir la verdad es peligroso y puedes ser castigado. Y se genera un mecanismo, una vía de escape donde poder sobrevivir. Tú necesitas sobrevivir. Porque si dices esa verdad, algo malo te puede suceder. Te pueden pegar, te pueden castigar, te pueden abandonar, te pueden dejar de lado, pueden dejar de hablarte bien. Y el ser humano está diseñado para sobrevivir, Cristina. Entonces, en esa supervivencia todo está muy ligado a esto. En la
fíjate
vida,
qué interesante. Digo. Por ejemplo, yo conocí, un gran mentiroso que había crecido en una casa que tenía dos progenitores, porque realmente vivía con su padre y con su abuelo en el mismo hogar, enfrentados entre sí. Entonces, en ese cúmulo familiar había aprovechado como a escaquearse entre unos y otros, a manejar la situación, a manipular, y había desarrollado una enorme cantidad de mentira, ¿no? Qué interesante, pero es curioso porque no todos los hijos reaccionan así, Marían.
No, a ver, hay una cosa que tenemos que saber y es que hay veces que la mente se acostumbra a escapar siempre de la verdad. Al final, mentir es un símbolo o es un síntoma para sobrevivir, ¿no? Os decíamos. Entonces, tú imagínate que tú llegas del colegio y tu madre te pregunta, ¿has hecho los deberes? No los has hecho, pero sabes que si le dices que no, te pega. O te manda a hacer los deberes o te castiga sin cenar o te da la cena que no te gusta. Es decir, sabes que va a haber algo negativo. Tú quieres sobrevivir. Entonces, tú dices, si tienes miedo a esa represalia, dices, mamá, sí que los he hecho. Y te empiezas a acostumbrar. Y te empiezas a acostumbrar a ese modus operandi, es decir, a esa manera de funcionar en la vida. Llega un momento que cualquier cosa que puede ponerte en alerta, que puede ponerte en modo castigo o que puede significar que alguien te está juzgando. Entonces, por cierto, ¿has ido ya al gimnasio? Pregunta banal, completamente banal. Pero claro, si digo que no he ido al gimnasio parezco una persona perezosa. Van a pensar que yo ya no me cuido o que no me importa mi salud. Sí, sí que he ido. Entonces, en el fondo, es una mentira completamente absurda. No tiene ni pies ni cabeza mentir por no ir al gimnasio. Pero el cerebro ya tiene tanto pánico a sufrir un juicio que se acostumbra. Y ya no sabes dónde está la verdad y la mentira. Es el problema del mentiroso compulsivo, es que aprendes a aquel momento no sabes dónde está la verdad de las cosas, porque te sientes más cómodo en ese nuevo personaje que te has creado fuera de la verdad sobre tu forma de ser, sobre tu identidad, sobre tu versión.
Madre porque mía, lo que pasa que es que eso al final lleva a la locura.
Bueno, es que vivir eso es vivir en una doble realidad y las dobles realidades nunca son buenas. Tener una doble vida de cualquiera de las cosas, aunque sea mental, nunca es bueno. Porque al final te acabas rompiendo, porque al final no acabas sabiendo quién eres. Da mucha de ese frontispicio, ¿no? Donde ponía, conócete a ti mismo. Conocerte a ti mismo viene de tener una sinceridad con tu intimidad, con tu voz interior. Yo siempre digo que en esa sinceridad y en ese autoconocimiento está lo que le enseñamos a los demás que somos, que es esa imagen que ven de nosotros, lo que nosotros pensamos que somos, lo que de verdad somos, y luego yo he añadido lo que mostramos en las redes sociales, ¿no? Y entonces cuando esas cuatro no están en armonía, siempre te acabas rompiendo. Te puede ser una crisis de ansiedad, puede ser una depresión, o puede ser que el cuerpo se enferme y surja una enfermedad porque estás haciéndote daño, estás generando una autoagresión. Porque te estás diciendo una cosa que no es la realidad. El organismo es muy agradecido a vivir en la verdad, a vivir en esa especie de conexión que no siempre es fácil, porque a veces pues de lo que tienes dentro no puedes mostrarlo todo fuera, porque si no el resto pues a veces se podría incluso asustar de cómo es tu cabeza o tu mundo interior. Pero lo que significa es que cuando todos tus actos o tus palabras o lo que dices, acordémonos de una cosa importante, Cristina, que lo hemos hablado tú y yo muchas veces, y es que mi organismo está constantemente escuchando cómo yo le hablo. Lo que yo le digo. Si yo me digo constantemente soy un desgraciado, mi organismo está en alerta porque soy un desgraciado, porque alguien me está diciendo que soy un desgraciado. Y eso me hace sufrir. Cuando yo constantemente digo cosas que no están acorde con lo que he hecho en verdad, esa disociación tiene consecuencias a largo plazo. Y todos hemos conocido a alguien que miente ¿Y qué pasa? Que cuando una persona miente y el resto te pilla, hay una desconfianza. Y claro, la desconfianza pues rompe cualquier vínculo sano de pareja, de padres con hijos, con tu compañero de trabajo, con un amigo. Es que pocas cosas nos hacen más daño en las relaciones humanas que la mentira. Porque tú quieres estar con gente con la que puedes contarle algo y te cuenta la verdad. Yo el otro día hablaba con una gran amiga mía que tiene una persona de su entorno que le está mintiendo constantemente y lo acaba de descubrir, ¿no? Entonces me consultó, me dijo, Marín, ¿cómo se gestiona esto? Porque yo no sé si es que no es consciente que vive en una mentira. Hay gente que te dice, pero ¿es consciente de cómo miente todo el rato a todas horas? Hay gente que se acostumbra tanto al mundo de la mentira que pierde la conexión con la realidad. Otro día hablaba yo con una paciente que sé que miente, porque siempre me dice, encima veo a un familiar suyo que me lo cuenta, ¿no? Entonces yo le hago preguntas que ya sé la respuesta y entonces a veces pienso, ¿pero por qué me miente? Entonces el otro día le dije en consulta, esto no es verdad, porque otro día no sé quién me dijo de este tema y esto no es verdad. Y dice, bueno, tienes razón. Y digo, porque entonces me has mentido. Y dice, entonces me quedo mirando con los ojos muy abiertos y me dijo, no lo sé. Entonces me pareció fascinante y empezamos un trabajo violento, porque yo quería.
Pero vamos a ver, yo la mentira sin beneficio no la entiendo, por el simple placer de fabular.
Bueno, es que se convierte en lo que te estoy. O sea, lo que intento transmitir es que se convierte en un hábito. Es decir, llega un momento que ya te da pánico la verdad, porque tu cerebro piensa siempre en qué es lo mejor que quedas diciendo lo que dices en tus estándares mentales. Es decir, ¿cómo puedo quedar absolutamente bien sin que nadie vaya a pensar nada malo de mí en este momento? Malo de mí según mis estándares. Pues te estoy hablando del ejemplo de ir al gimnasio o que has comido hoy o cosas que son, porque el mentiroso llega un momento que miente en las cosas más pequeñas de la vida, o sea, en cosas que ya no tienen ningún tipo de importancia y de valor, pero su cerebro siempre está calculando.
En modo mentira. Oye, ¿y en qué medida puede ocurrir que haya al final una falta de libertad? Porque hay personas, de tipo psicopático, ¿no? Que realmente viven en la mentira, pero yo no sé si pueden aflorar al mundo de la verdad.
Bueno, en general, una persona que vive en la mentira o se choca con la verdad de golpe o tiene un susto, o sea, a veces en la vida tienes un susto y entonces alguien te pilla y eso puede generar un trauma. O sea, yo he tenido gente que ha mentido mucho y que de repente, en un momento dado, alguien le ha descubierto la otra faceta de la vida y el estado de shock es tal que dices, no, yo tengo que hacer un punto de inflexión en mi vida, o sea, yo no puedo seguir así. Pero esos encuentros con la realidad pueden llegar a ser extremadamente traumáticos, dolorosos, incluso que te alejen de ti mismo. Yo tenía, me acuerdo, un paciente que vivía pues, un tema de mentir, una doble vida, y mentía con todo, con su trabajo, con su vida, con incluso en su trabajo, pensaban que tenía una diplomatura, no la tenía, y siempre mentía a todas horas. Lo sabíamos él y yo. Le decía, la única persona con la que hablo en verdad es contigo. Y yo le dije, hasta que te pillen. Y me dijo, no, nunca me van a pillar. Y le pillaron. Y entonces cayó en una depresión profunda, entró en las drogas, o sea, fue un tema. Y luego hubo que sacar, ha estado muchos años en terapia, pero fue extremadamente doloroso. Es decir, a veces uno puede volver a la verdad, pero tiene que ser que alguien te lo diga con un cariño y una delicadeza que no todo el mundo está dispuesto a aceptar, Cristina.
Claro.
Que te lo vengan.
En los últimos minutos, vamos, el último minuto y medio, ¿podemos recomendar a nuestros oyentes cómo permanecer en la verdad y por qué?
A ver, lo primero es que las mentiras pueden parecer un escudo, pero en verdad te meten en una jaula. Esto es una cosa súper importante. Lo segundo es que todos hemos usado la mentira en algún momento de la vida y por mentir una vez no eres un mentiroso compulsivo, pero que intenta analizar esa mentira gorda que pudiste decir en algún momento, ¿por qué la hiciste? ¿Porque te quisieran más? ¿Porque te aceptaran más? ¿Porque te valoraran más? ¿Por miedo a el castigo, la humillación, etcétera? Intenta analizar si eres una persona que a veces mientes mentira, la famosa mentira piadosa. No, es que es una mentirilla piadosa, ¿no? Incluso cómo educas a tus hijos en la mentira piadosa, que a mí me parece un tema muy importante, ¿no? Ese momento en el que, porque todos hemos hablado de estos temas con nuestros padres, hijos, amigos, hermanos, pareja, en algún momento de la vida, y luego educar en la verdad, porque la coherencia, educar en la verdad y ser personas de una pieza, nos protege de muchísimas cosas en la vida. Nos protege la salud mental, nos ayuda a proteger las vías de escape poco saludables, alcohol, drogas, videojuegos, sexo compulsivo. Las personas cuando hacen terapias de adicciones, una de las cosas más importantes es que se les enseña a vivir en la verdad. Todos los adictos en su vida mienten. Mm. El adicto, por definición, miente. Si tú educas y vives en la verdad, la probabilidad de caer en una adicción es mucho menor.
Mm. Pues aquí la tenéis, Marian Rojas. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es uno de los libros que tienes que leer este verano. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Un abrazo.
Explicarnos la magnitud de las lluvias que puedan quedar, estará enseguida Jorge Olcina y la vuelta al tiempo ordinario. Y después tendremos a Nacho Abad y la tertulia de chicos que irá sobre lupanares y prostíbulos. ¿De qué vamos a hablar?
Escribe a Cristina López Slichting en x arroba fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Carrefour te trae el mejor precio, como el aceite de oliva virgen extra de COP de 5 litros por 3,99 € el litro. Hasta el 23 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia, pueblos blancos y rincones de Cádiz, Portugal, Cantabria o Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 31 de julio y llévate un 7% de descuento. Circuitos en autobús con posibilidad de acercamientos desde tu ciudad. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ay, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón. Sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar. Hay sangría Don Simón.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores.
¿Será porque tenemos el queso viejo tostado por 3,29? Ahorras un 20%. Y los contramuslos de pollo deshuesados por 2,35. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en Leroy Merlin. Punto es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Aragón continúa en alerta.